Nos ponemos de pie y comenzamos el ejercicio del oratorio invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el cerco. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos un gozo eterno. Amén. Podéis sentaros y damos las gracias a Jorge Mejías y a Purificación Roca. Son esposos y padres de dos hijos, de Jaime, que como ellos dicen está aquí en la tierra, y de Irene, que está en el cielo. Si no estoy equivocado, él es ingeniero industrial, jubilado ya, ella es licenciada en Geografía e Historia, y lo que les cambió la vida fue precisamente la muerte de Irene. Este año hace 20 años que falleció, en agosto de 2005, cuando ya tenía solo 17 años. Falleció de una sepsis meningocócica, es decir, de las meninges de tipo B, una infección que se generalizó en todo su cuerpo y que pues, al final pues, la llevó a la muerte. Eso supuso para ellos, imaginaos, una experiencia muy dura, pero que les llevó también a crear una fundación Irene Mejías, que es contra la meningitis, precisamente para luchar contra esta enfermedad. Ellos son cristianos, siempre lo han sido, es decir, ellos están bautizados, ellos han recibido la comunión, ellos están confirmados, pero reconocen que en aquellos tiempos ellos no vivían demasiado cerca del Señor, ellos vivían la fe, digamos, un poco laxamente. Y en esta época, en ese momento en el que muere su hija, pues eso les sacudió profundamente. Por lo que yo he podido escuchar de los testimonios que han dado en otras ocasiones, a mí me parece que el punto de inflexión, cuando ellos empiezan a tomar una nueva perspectiva de lo que es la muerte de su hija, es cuando cambian la pregunta. Cuando te sucede algo así, la primera pregunta que te viene a la cabeza es ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué tengo yo que pasar por aquí? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué te llevas a lo que más quiero? Y el cambio de la pregunta fue ¿para qué? ¿Para qué todo esto, no? Y ellos cuentan cómo, pues a partir de ese momento, es como si recibiesen una luz que ilumina la muerte de Irene y que va a iluminar también y sigue iluminando su propia vida, la situación que ellos estaban viviendo de cara a Dios y la situación que hoy viven de cara al Señor, ¿no? Lo que sí que está claro y sabemos todos muy bien todos los que estamos aquí es que Dios del mal saca bien. Y lo vemos en la muerte de su Hijo. Jesucristo muerto en la cruz es la fuente de la vida. El resucitado es el crucificado. Y eso fue para ellos pues un momento de empezar a abrirse a una nueva concepción, a una nueva perspectiva, a una nueva realidad. Una realidad que era, que les ayudaba como a entender el misterio de la muerte, y entendiendo el misterio de la muerte, entienden el misterio de la vida. Ellos, nos lo contarán ahora, imagino, pues su vida ha cambiado radicalmente, hasta el punto de que quieren que otros participen de esa luz que ellos han recibido de Dios. Y por tanto, ayudan a otras personas a pasar el duelo con Dios, porque el duelo se puede pasar de muchas formas. Tú puedes pasar el duelo con un psiquiatra, puedes pasarlo con una botella de alcohol, puedes pasarlo con una tarjeta de crédito, puedes pasarlo con viajes, puedes pasarlo como sea. Pero ellos a lo que ayudan es a pasar el duelo con Dios de un ser querido, precisamente para que esa luz que a ellos les ha iluminado ilumine también la vida de esas personas. Pues, como decía antes, muchísimas gracias. Os escuchamos y estamos muy atentos.
Muchas gracias, Padre Pedro. Bueno, pues, pues allá vamos, agradecidos de que nos hayan invitado a estos satorios o charlas en el Oratorio de San Felipe Neri. Sed buenos si podéis, que decía él, ¿no? Entonces, pues efectivamente, soy Jorge Mejías, ingeniero industrial, jubilado, y como decía el padre Pedro, pues estamos casados, Curi y yo, y tenemos dos hijos, Jaime, que es policía, en Villanueva de la Cañada, y Irene, que es esta preciosidad de hija, de que es la que está en el cielo, ¿no? Cuidado, ¿eh? Que no todo el mundo tiene un pibón de hija como esta hija, ¿eh? Si así era cuando vivía en la tierra, esta es una foto de poco antes de morir, imaginaos en el cielo, que sabéis que hay un halo de luz, ¿no?, alrededor de los cuerpos celestiales, pues imaginaos, ¿no? Así que la vamos a dejar aquí también para que nos acompañe ella, ¿no? Bueno, entonces, vamos a dar nuestro testimonio en 5 puntos. Estamos ahora en punto 1, presentación, luego hablaremos de la muerte de Irene, punto 2. El punto 3, dos almas en búsqueda, nosotros buscando a nuestra hija, buscando su amor. El punto 4, una ayuda del cielo, también el cielo buscándonos a nosotros, ¿no? Y aquí escucharéis cosas quizá un poco raras, que suenan raras en esta ayuda del cielo, pero es lo que hemos vivido, lo que nos ha pasado, ¿no? Y como último punto, punto 5, la conversión, nuestra conversión a Dios y sus efectos. Entonces, bueno, hemos vivido en Villanueva de la Cañada desde 2001. Ahora recientemente nos hemos cambiado a Villanueva del Pardillo, que está al lado, es casi vivir en el mismo sitio. Y hemos vivido también 6 años entre Chile y México. Hemos vivido 3 años en Santiago de Chile y otros 3 en Ciudad de México. Desde 2015 a 2021 por cuestiones laborales mías. Bueno, y lo que vais a escuchar es pues cómo nos ha transformado el Espíritu Santo a raíz de la muerte de nuestra hija. Vamos a ir alternando lo que decimos entre Puri y yo, y por eso tenemos aquí nuestro Excel con el guión, para que no nos pisemos las cosas el uno al otro. Entonces, ahora ya te toca.
Ahora me toca ya a mí. Bueno, como dice el padre Pedro, yo me llamo María de la Purificación, y sí, soy licenciada en Geografía e Historia, especializada en Historia del Arte. Pero yo he tenido, y me vais a comprender, sobre todo las jóvenes, por favor, tratar de entenderme. He tenido una gran fortuna, porque nosotros decidimos, cuando nos casamos, que no queríamos estar separados en ningún momento. Que si nos teníamos que mover por trabajo a algún sitio, íbamos juntos. Entonces, como comprenderéis, yo me lo pasé muy bien estudiando mi carrera, preciosa y todo lo que queráis, pero claro, a nivel económico no tenía nada que ver con lo que Jorge podía obtener en su trabajo, ¿no? Y entonces, aunque embarazada de Jaime, y yo he sido, me considero una afortunada, porque hoy día ya de verdad lo entiendo, los jóvenes os entiendo, vamos, de maravilla. Ya no podéis, si no sois los dos juntos, tirar para adelante, porque las cosas están como muy extrañas. Pero yo, cuando ya era de una generación que ya trabajábamos las mujeres fuera de casa, yo me dediqué a ser la mamá de mis hijos, llevar mi casa. Nunca he sido infeliz con eso, ni mucho menos. En el fondo veo que fue un regalo de Dios. 17 años de Irene, no me perdí nada, nada de colegio, de acompañarla. Nuestros hijos nos pidieron, bueno, no nos contaremos, pero nos pidieron bautizarse y hacer la primera comunión, nos acompañamos. Y no, yo no he faltado, o sea, he podido disfrutar mucho de ser una mamá al uso, ¿no? De no sentirme extraña cuando volví a casa y no tener tiempo para atenderle. Y algunas clases y eso, pero bueno, en general viví así con mis hijos, ¿no? Lo considero una gracia porque al morir Irene tan jovencita, pues digo, qué 17 años tan completos viví con ella, ¿no? Cuando a veces alguna de mis hermanas escucho ahí empezó a andar el niño y no estaba yo delante. Bueno, eso yo afortunadamente no lo tuve que vivir. Bueno, Irene, claro, todos hablamos, tendemos mucho a hablar de las personas, muy bien de las personas cuando ya han fallecido, cuando ya han muerto, ¿verdad? Pero os hablo de una chiquilla de 17 años. No por ser mi hija solamente, yo creo que fue para mí una gran maestra del amor. Nosotros siempre decíamos que Irene estaba hecha como de pasta de amor. Inteligente, le encantaba la gente, le pudimos dejar, afortunadamente pudimos permitirnos dejarle hacer bastantes viajes. Una niña que se comía a bocados la vida, feliz. Y de repente un día, pues, no está bien. Me encuentro bien, mamá. No me encuentro bien. Fui al centro de salud con ella. Y yo no tengo ningún problema con nadie, ninguno de los médicos, aunque en el hospital me tiraron un poco la pata. Pero no tengo nada que decir en contra de ella. La miraron estupendamente. La revisaron perfectamente todos los sentidos. Y yo solamente les decía, a ver, ella rubita, con ojos claros y piel clarita, pero está demasiado pálida, digo, y además no es nada quejica y no puede casi andar. ¿Qué le pasa, no? A ver, le quitó la ropa, la miró, la que te miró la doctora, una doctora joven, y nos dijo, pues puede ser probablemente una gripe de estas de tipo veraniego, que son muy pesadas y tal y cual, ¿no? Mando para casa, pues como con lo de siempre, ¿no? Pues, y, medicinas estas que mandan siempre, ¿no? nada especial. Y así empezó todo. La subimos a la cama, eso era un viernes, y a la mañana Jorge, yo me dormí, viendo todavía cómo me quedé tan tranquila. Yo le pregunté, dice, sí, estoy un poquito mejor. Quedo dormida, y yo me a las como temprano, ¿verdad, Jorge? Me avisaste. Te está llamando Irene. Y hacia su habitación, digo, ¿qué pasa, cariño? Y tal. Y entonces sería como las 6 y algo de la mañana. Entonces Irene me dijo, mamá, me estoy muriendo. Claro, yo me quedé súper impresionada, ¿no? Y le dije, cariño, no digas eso, cielo, ¿qué pasa? Dice, no, mira, mamá, ven aquí, acuéstate aquí a mi lado. Dice, yo lo que quiero ver es tu carita todo el rato, porque me estoy muriendo. Pero al decirle que no y tal, me dijo, no, sí, me tengo que ir, me dijo una frase que el tiempo después, ¿sabes? Digo, ¿cómo? ¿Por qué me dijo eso? Me tengo que ir, ¿no? Bueno, entonces ya la observamos y ya tenía lo que en medicina se llama petequias, que son manchas moradas, y ya salimos disparados al hospital con ella. El hospital que más cerca nos quedaba era Zarzuela y salimos con ella para allá.
En el hospital, cuando llegamos al hospital, a la sección de urgencias, pues nos dijeron, su hija tiene una infección gravísima, todavía no sabemos por qué motivo, pero bueno, tenemos que hacerle pruebas y demás, ¿no? ya entró en la UCI y ya nunca volvimos a hablar con ella, ¿no? Porque 6 días más tarde murió. Mientras estábamos en el hospital, en esos 6 días, a mí me vino a la mente una oración extraña. Yo decía: Dios, si existes, si es que gobiernas nuestras vidas allá desde los espacios infinitos, salva a mi hija, te lo pido por compasión. Esa era mi oración, ¿no? Cuando ya me di cuenta que los médicos no iban a ser capaces de resolver aquella crisis de salud, pues yo, que hacía un montón de años que ni rezaba, ni iba a misa, ni nada, pues me brotó esa oración. Curiosamente dije: sálvala. No dije: sánala ni cúrala, sino sálvala. Así fue esa oración, una oración pues claramente inspirada, ¿no? Pasan esos 6 días y en la mañana del viernes siguiente, ella ingresó un sábado, la mañana del viernes siguiente, por la mañana se nace la luz en mi mente y yo digo: pero vamos a ver, nos están diciendo los médicos que se va a quedar sin las 4 extremidades, porque las tiene necrosadas, que va a tener daños orgánicos y que vamos a tener que estar entrando y saliendo del hospital continuamente, ¿no? Yo dije: pero ¿cómo va a ser feliz mi hija de 17 años, que se come el mundo? ¿Cómo va a ser feliz si así es como va a quedar su cuerpo, ¿no? Entonces cambié mi oración y le dije a Dios: Dios, llévatela contigo, porque no tiene sentido que se quede aquí tan destrozada, ¿no? Curiosamente, llegamos al hospital, porque íbamos 2 veces, entrábamos en la UCI por la mañana y por la tarde. Entonces, esa mañana llegamos al hospital y nos dicen los médicos: su hija ha muerto. Hemos hecho un electroencefalograma con 2 máquinas en paralelo durante más de 2 horas. Sale plano, la muerte cerebral es la muerte. Su hija está muerta, ¿no? Entonces, parecía que estaba viva porque tenía aparatos, productos químicos, estaba caliente, como que se le levantaba el pecho como si respirase, pero era todo artificial, ¿no? Y nos dijeron que había muerto, que había que desconectar todo, ¿no? Bueno, entonces, así nos vamos, ¿no? ¿Y qué pasa en ese momento? Pues que yo en ese momento era agnóstico. No era ateo, de los que dicen Dios no existe, sino agnóstico, que es casi peor. Porque el agnóstico es que pasa de Dios, ¿no? Yo pasaba de Dios. Yo, a mí Dios me daba igual si existía o no existía, pero no me parecía un asunto práctico. Yo, que soy ingeniero, digo: pues yo no le dedico ni un minuto a pensar en Dios. Ese era yo, ¿no? Pero claro, me enfrento a la muerte de mi hija y digo: pero entonces, ¿qué es la vida humana? ¿Vivir unos cuantos años aquí en el planeta Tierra, que siempre son pocos? Porque la verdad es que me da igual 17 años o 107. Es decir, la Tierra tiene 4.542 millones de años y el Universo tiene 13.800 millones de años desde el Big Bang. Entonces, una vida humana es nada, es un soplo, ¿no? Pero entonces yo dije: si mi hija ahora ha pasado a ser nada, lo que era antes de ser concebida en el seno de su madre, yo también voy a pasar a ser nada cuando muera, ¿no? Si solo reconozco lo material, mi hija ha dejado de existir y yo también. En ese momento, la verdad es que tuve el momento de debilidad e incluso llegar a considerar quitarme la vida. Y cuando uno sufre mucho, no piensa en las consecuencias de tus actos sobre los que te rodean, simplemente sufres, es un sufrimiento muy ensimismador, ¿no? Pero afortunadamente no tomé esa decisión, lo cual es obvio, porque si no, no podría estar aquí hablando esta tarde, ¿no? Sino que algo dentro de mí me decía: apuesta por la vida. Es justo lo que decía antes el padre Pedro en la presentación. Era algo que me decía: a pesar de las apariencias, trata de entender la muerte. Si la entiendes, entenderás la vida. Y bueno, pues nos pusimos a buscar, pero eso viene después, ahora te toca a ti.
Bueno, entonces comienza la vida sin Irene, en casa. A ver, es difícil poder, ¿cómo os diría decir? Poder explicar lo que se siente. Te rompes, todo es consternación, no entiendes nada. Es muy complicado explicar el sufrimiento. Si alguno de vosotros lo ha vivido, pues es a quien me entienda, ¿no? El sufrimiento cuando un ser querido tuyo muere. No entendía. Pero me ocurrió algo muy curioso, nos ocurrió a los dos. En este momento sí me gustaría deciros que hemos sido también, yo uso mucho la palabra de afortunados porque Dios nos ha ayudado tanto, Pasamos el duelo juntos, ¿eh? Nosotros hicimos el duelo juntos. Lloramos juntos, lo hablábamos todos juntos y no creéis que eso no es importante, es muy, muy importante. Tenemos un amigo psiquiatra que nos decía tener mucho cuidado, porque los papás a los que se le muere un hijo, hay un porcentaje muy alto, casi un 45% que se acaban separando, porque gestionan normalmente el dolor del sufrimiento, todo esto lo gestionan por cada uno por su lado. En ese sentido fue estupendo. Nunca estuvimos ni enfadados con nadie, ni irritados, estábamos anonadados, nos caímos profundamente en el pozo de ese dolor, pero ocurrió algo que yo compartí con Jorge que a él le sucedía también. Yo no solamente recordaba el amor de Irene, no solamente sentía el amor que siento por Irene, era algo más, era el amor como el que crece, que no está estático. Yo le decía, yo siento por él, siento, y le dije a Jorge, mira Jorge, tenemos que buscar a la niña, porque la niña está viva. Está viva porque su amor está vivo. El amor de Irene es como fecundo, como que huele, me salió esa palabra, huele a aire limpio, a verdad, a realidad. Está viva, hay que buscarla. Yo tengo que buscarla. A ver, entenderme, los que sois mamás me entenderéis mejor, ¿no? Pero es esa sensación de decir, ay, mi niña, si estás, si me necesita, ¿dónde estás, cariño? Esa necesidad de saber que tu hija está bien, ¿no? Y bueno, se nos ocurrió eso, ¿no? Era un amor intensísimo y lleno de vida, de verdad, lleno de vida, ¿eh? Y bueno, pues el alma se nos puso, el corazón se nos puso de par en par. Abrimos, no pusimos ningún impedimento a esa búsqueda, ¿no? Y ahora Jorge nos explicará cómo fue, qué fue.
Sí. En esa búsqueda leímos muchos libros tratando de encontrar el sentido de la muerte. Libros de espiritismo. Allan Kardec, un francés que se inventó el espiritismo en base a un libro que escribió, el libro de los espíritus, según él, que se lo habían revelado santos desde el cielo. Leímos también temas de reencarnación. Hay un psiquiatra estadounidense de Nueva York que se llama Brian Weiss, está empeñado en la reencarnación, porque dice que sus pacientes le cuentan cosas que claramente significan que han vivido vidas anteriores, ¿no? Leímos libros de experiencias cercanas a la muerte, estas personas que están a punto de morir, pero no mueren, ¿no? De dos conocidos tanatólogos, Elizabeth Kubler-Ross, por un lado, y por otro lado Raymond Moody Jr., que han sistematizado evidencias, testimonios de personas que han estado clínicamente muertas, pero han vuelto y han contado sus experiencias, ¿no? Leímos decenas de libros, muchos de ellos infumables, cuando llegabas a la página 15, pues coges el libro y tirabas a la papelera, porque eran cosas tan estrafalarias que es muy difícil creerlas, ¿no? Como, ¿sabes? El mismo, la reencarnación, los siete niveles, el samsara, son cosas que, pero ¿por qué no se inventan las cosas más sencillas de leer, ¿no? Y no estas cosas? Total, que en esa búsqueda un amigo me envía un libro que se llama Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Era un señor catedrático de la Universidad de Oxford, que se convirtió, era de la Iglesia Anglicana, daba charlas en la BBC hablando de Dios, y esas charlas se recopilaron en un libro que se llama Mero Cristianismo. Entonces, me lo envía mi amigo por correo, me lo recomienda, yo me pongo a leer Mero Cristianismo con muchas ganas. Y hay un momento en el que Lewis, el autor, define a Dios. Y dice, ¿cómo es Dios por dentro de sí mismo? Pues Dios es un padre, también es un hijo, hay una relación paterno-filial ahí. El padre es el origen, el que engendra, el hijo es el engendrado. Y además también hay un amor que existe entre el padre y el hijo, que es un amor eterno, hipercreativo, que no puede dejar de crear seres y más seres y sostenerlos en la existencia por amor, no por necesidad. Un amor tan perfecto que es una persona, porque no hay ser más perfecto que el ser personal, las personas, Dios, los ángeles y los hombres, ¿no? Entonces, cuando yo leo esa definición de Dios, pues rompo en lágrimas, pongo a llorar. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que yo estaba experimentando esa situación trinitaria, porque yo soy un padre que tiene una hija, en este caso, al otro lado de la muerte, pero ese amor intenso que Curie dice que nos llenaba y nos invadía, me convirtió en una persona hipercreativa. Creamos la Fundación Irene Mejías contra la meningitis, que 10 años más tarde se transformó en la Asociación Española contra la meningitis. De repente me nació una vena escritora, me puse a escribir cosas de Dios, de la vida, del amor. Primero menos documentadas, luego mucho más documentadas, leyendo libros de teología, de santos, de libros de santos, etc. Me convertí en una persona diferente y ese amor por mi hija como que tiraba de mí. Me hacía hacer cosas que yo antes no hacía. Yo me sentía como conducido. Es un amor como si tuviera personalidad propia, ¿no? Justo como el Espíritu Santo. El amor entre el Padre y el Hijo, que es una persona, además de ser amor. Entonces, héteme aquí que entendí el misterio central del cristianismo, que es la Santísima Trinidad. Lo entendí, pero lo entendí de una manera intuitiva, no leyéndolo en un libro, sino que al leerlo en ese libro dije, esto me está pasando a mí, yo estoy experimentando esto. Cuando tú entiendes algo así, que no solo es en la mente, sino que es en el corazón, eso ya no se te borra. Es una gracia que yo recibí, que fue esa, entender la Santísima Trinidad, ¿no? Yo identifico ese momento con el momento de mi conversión. Esto pasaría unos 7 meses, 6-7 meses después de la muerte de Irene. Y tú también tuviste tu propia revelación, ¿no?
Sí. Como os digo, compartíamos todo, ¿no? Jorge regresaba de un viaje y entonces fue cuando me comentó, me enseñó el libro que le había enviado este amigo, y Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia, lo conoce mucha gente, y me habló de esto y me entró como una sensación de que estás ya en la puerta de lo que estás buscando, ya estás llegando donde estás buscando, ¿no? Y nos emocionamos los dos, sentimos, de repente, yo tuve una sensación muy curiosa porque pensé, tanto buscar, tanto leer, tanto tal, para que estar en el Papá Dios, en nuestro Dios de siempre, el que nos enseñaron nuestros padres. Bueno, hubo esa emoción, mucho lloro, mucho, emoción en definitiva. Y esa noche, ahí en la cama que nosotros estamos leyendo y demás, yo cogí la Biblia. Y al modo que hacen, por cierto, son bien agradables y maravillosos verlos a los carismáticos que están todo el rato alabando al Señor, y a modo de ellos, porque sé que cuando los conocí luego lo hacían, pues yo abrí la Biblia, simplemente la abrí. Simplemente abrí la Biblia. Y al abrirla, la abrí en el libro de la sabiduría. Y miro hacia este lado de la hoja y veo un párrafo que pone la muerte prematura del justo. No os la puedo narrar literalmente, ¿no? Pero yo me pongo a leer eso. Yo nadie me ha dicho que hiciera eso, no sé por qué lo hice, no sé nada por qué me llevó a eso. Lo leo. Ahí te habla de que, a ver, no es necesario la barba blanca, los años, las arrugas. No es necesario nada de eso para que uno progrese y se acerque a Dios. La gente no lo entiende, pero hay gente que se muere muy joven. Pero es que hay gente muy joven que es muy sabia en el amor. Por resumirlo de una manera, además, que al leerlo ya veréis si se os ocurre leerlo, es una preciosidad. Bueno, las rimas me caían como puños, ¿no? Estás con Dios, ya, clarísimamente. Entre lo que hemos vivido hoy cuando vuelto Jorge, entre lo que yo estoy leyendo, estás con Dios. Puedo deciros algo que digo a veces, ahora lo digo más porque lo puedo decir más porque ha pasado tiempo. Es difícil que la gente te pueda comprender. Yo he llevado una vida, Dios gracias, estupenda, con muchas alegrías, con muchos sufrimientos, muchas tribulaciones también, como todos vosotros, como todos. Claro, mayor ha sido la muerte prematura de mi hija. Muchos momentos felices. Mi chico, como le llevo yo, conocemos desde que éramos unos quinceañeros, o sea que toda la vida juntos. Pero si yo puedo definir hoy día yo sé definir quién soy. Yo tengo cosas peculiares, como mi nombre, mi a la que pertenezco, pero yo soy una hija de Dios. Eso es mi definición. Y si yo puedo decir, y alguien me preguntase, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Puede sonar un tanto extraño, pero fue el día en el que yo encontré dónde estaba Irene y con quién estaba Irene. En ese momento hice dentro de mí la entrega. A mí me gusta incluso más llamarle la devolución, devolvérsela, es de él, nunca ha sido mía, es de él. Yo he sido la privilegiada que ha podido ser su mamá, pero ella es hija de Dios. Y eso ha sido el día más feliz de mi vida.
Bueno, pues ahora viene esa ayuda del cielo que os comentaba al principio, la parte rara, la parte un poco rara es esta, pero
es que nos pasó de verdad.
Es lo que hemos vivido, ¿no? Tengo que meter en escena a Amparo, que es la hermana pequeña de Julio. Entonces Amparo, un año y medio antes de morir nuestra hija Irene, tuvo un aneurisma cerebral. Es un vaso de sanguíneo que se rompe en la cabeza, ¿no? Y fuga la sangre. Casi la mitad de los que padecen ese accidente vascular mueren en el acto, pero ella no. El marido se dio cuenta, la llevó al hospital, no murió. Bueno, pues eso le pasó un año y medio antes de morir nuestra hija, ese accidente vascular. Pero en la Nochebuena del año 2005, que fue cuando murió nuestra hija murió en agosto de 2005, pues llega la Nochebuena, os podéis imaginar la primera Nochebuena sin tu hija, ¿no? Su silla vacía, ¿qué hacemos con la casa? ¿La adornamos o no la adornamos? Unas ganas de llorar y desaparecer, tierra, trágame, impresionantes, ¿no? Y en esa noche tan difícil para nosotros, Amparo, la hermana pequeña de Puri, nos envía un email. Y yo lo recibo, lo imprimo, se lo enseño a Puri y digo, mira lo que dice aquí tu hermana Amparo. Su hermana Amparo decía, no os preocupéis por Irene, está muy bien, lo sé perfectamente porque yo he estado allí. Lo dice Amparo. Todos nos quedamos así como bastante alucinados, ¿no? Pero eso nos ayudó a pasar esa primera Nochebuena sin Irene, porque veo como una luz, ¿no?
De
esperanza, claro. Bueno, entonces, claro, vamos a ver a Amparo, ¿esto qué es, no? Esto de que tú has estado allí. Y Amparo nos cuenta su experiencia cercana a la muerte, que ella la llamaba mi gran experiencia. Y resulta que ella recordó que, bueno, ya estuvo en coma en el hospital, pero recordó haber estado en una luz brillante, blanca, que le entraba por la boca y le hacía feliz desde dentro. Allí se encuentra con su padre, con mi suegro, que había fallecido de infarto de miocardio con 58 años, unos cuantos años atrás. Tienen allí un encuentro, os podéis imaginar, ¿no? entre padre e hija, maravilloso. Y al final de ese encuentro, el padre de Amparo, mi suegro, mi padre de Puri, le dice, Amparo, yo sé que aquí se está muy bien, porque yo estoy aquí, pero no ha llegado tu momento, tienes que seguir viviendo con tu marido, con tus hijas, etc. Entonces, Amparo nos cuenta eso, pero no queda ahí la cosa. Amparo nos dice que Irene, nuestra hija muerta, iba a visitarla todas las noches y hablaba con ella. Ella notaba como una brisa en la cara y decía, ya está aquí Irene. Y empezaba Irene a contarle cosas. Por ejemplo, dile a mis padres que no se preocupen por mí, que estoy muy bien, qué tal. Y entonces Irene nos mandaba esos emails, muchos emails, porque según ella, cada noche nuestra hija muerta iba a visitarla.
De claro, la manera que la reacción no era nada fantástico ni que pareciese ni nada.
Sí, no, ella que oía su voz y le transmitía mensajes y Amparo luego nos los transmitía a nosotros. Entonces, claro, la primera reacción nuestra, ¿cuál fue? Se le ha ido la pinza a tu hermana, se le ha ido la pinza.
Claro. O sea,
ha tenido un aneurisma cerebral, precisamente la cabeza no la debe tener muy bien, pues se le ha ido la pinza. Pero al mismo tiempo que esa era la reacción lógica, ¿no? Pues, pero empezábamos a acariciar la idea y decir, ¿y si es verdad estas cosas que dice Amparo? Entonces, con muchas dudas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nos gustaba. Yo estaba deseando que llegase algún email, porque llegaba el email y siempre eran cosas maravillosas, ¿no? Dudábamos, pero en esa duda hay un momento que llega un email especial, que dice lo siguiente. Dice Amparo, he tenido un sueño, dice, llevo varias noches teniendo sueños muy especiales con vuestra hija, con Irene, y en este último sueño de anoche, vosotros os estabais casando en una iglesia, Irene estaba contentísima, y Irene dijo, fíjate qué guapa está mi madre, que parece Sisi emperatriz. Ese era el sueño de Amparo, ¿no? Vale, entonces yo, como siempre, imprimo el email, lo comparto con Puri, digo, mira lo que dice tu hermana, que ha soñado, que nos estábamos casando en una iglesia, que Irene estaba encantada de que nos casáramos y que dijo que qué guapa está mi madre, que parece Sisi emperatriz. Pues, señor Puri, Puri se pone a llorar. ¡Guau! ¿Qué pasa, Puri? Y me dice, Jorge, ¿no te acuerdas que estando aquí en la cocina los tres, nosotros dos e Irene viva, a mí me dio un ataque de romanticismo y le dije a Puri, ¿por qué no nos casamos por la iglesia?
Porque no estábamos muy modernos, estamos casados civilmente.
Estábamos casados civilmente 25 años atrás. Nos casamos por la iglesia 10 meses después de morir Irene. Pero el caso es que yo le dije a Puri, ¿por qué no nos casamos por la iglesia? E Irene, viva, estaba con nosotros, dijo, dile que sí, mamá, dile que sí, porque así irás como si sí emperatriz, ¿no? Entonces, la clave para nosotros fue si sí emperatriz. Y dijimos, aquí está pasando algo. O sea, esto tiene la pinta de que como que esta es la firma de Irene, como que igual es verdad, que se está comunicando con su tía y ella nos está contando cosas a nosotros. Entonces, ahora, ¿qué toca?
Después de los emails,
aquí.
¿Verdad?
Sí.
Bien, al tener nosotros esa... como ya casi una certeza de yo tengo para mí una certeza que estaba viva en Dios y yo estaba maravillada, eso nos dio fuerzas para ir convirtiendo el dolor en amor, que de verdad estoy seguro que es lo mejor que se puede hacer con él. Estábamos con la fundación ayudando todo lo que pudimos, tanto fue así que a mí me permitió el Señor conocer la vacuna del meningococo del que murió mi hija, que no existía. Irene estaba vacunada de todo lo que existía sobre ese aspecto, pero no existía vacuna sobre el meningococo B, que estaba fastidiando bastante al primer mundo, en Estados Unidos también, Canadá, Inglaterra, estábamos en contacto con todo. Llegué a conocer y hoy se pone a los niños, la vacuna se llama Bexsero, y me permito un orgullo de mamá, en el... un poco, perdón. En el laboratorio es donde hacen la vacuna, no sabemos por qué tienen una fotografía de mí. Yo estoy muy feliz porque ya está aquí, ¿no? Para poder ayudar a que no le pase a los niños y jóvenes, que es a quien más le suele ocurrir, puede pasar a cualquier edad, ¿no? Pero a quien más le suele ocurrir, ¿no? Bueno, pues... ¿qué ocurrió con esto? Que sentimos la llamada de Dios. O sea, yo el reconocimiento ya de la, no solo de la existencia de mi hija y la existencia en Dios y de que Dios es amor, a mí ya no me lo... Dios lo podemos definir a esa perfección de muchas maneras. A mí Dios no ama mucho, no es que no es el que más ama, Dios es amor. Mi encuentro con Dios es amor. Eso no, nos movió a decir, oye, pues vamos a acercarnos, ¿no?, a la vida de la iglesia, a la vida con Dios. No estaba construida la parroquia a la que vamos ahora, y había una, la del pueblo, Santiago, y tenía un, trabajando con el párroco, un sacerdote joven, que se acordará seguramente, el padre Chachi. Más de vosotros, ¿verdad? Bueno, pues estaba allí con la torre, yo dándole. Y nos dijeron, ay, eres mi majo y tal y cual. Y dijimos, como estas cosas que nos pasan a nosotros son tan raras, si lo hacemos a don Antonio, lo mismo antes de comulgar. Pero entonces fuimos a buscar a Chachi y le dijimos que queríamos hablar con él, ¿no? Y le contamos todo esto, todo lo que nos estaba pasando, porque es verdad, porque nos estaba pasando. Y bueno, a ella llegó esa, ¿no?, alegría. Nos dijo, mirad, la niña está desde el cielo como abriendo una especie de autopista de muchos canales para haceros llegar todo el amor del cielo y estáis están entusiasmados y dijimos, mira, hemos pensado que queremos formar parte de la Iglesia, queremos casarnos. Y sí, nos ayudó Chachín en esto. Dijo, bueno, os pongo las condiciones. Las condiciones eran que había que hacer una confesión general, lógicamente, llevábamos mucho tiempo sin confesarnos, y que además desde ese momento, hasta que nos casáramos, teníamos que ser novios. Entonces, nada, novios, línea entre uno y otro, no había nada más. Mi hijo nos miraba un tanto esperanzado por vernos bien, pero un tanto mosqueado, perdonad por la palabra, como diciendo que pasa a mi padre, que cosas más raras que yo, pues yo decía novio y tal, y tonterías así, fijaros qué tontería yo a mis años. Pero mi hijo Jaime decía, estaba contento porque él nos veía bien, ¿no? Pero decía, padres, claro. Bueno, así que nada, nos confesó el domingo de resurrección y nos pidió que hiciéramos un cursillo de cristiandad. Lo hicimos a continuación. Y tuve yo un encuentro, es que yo creo que todo hay que tenerlo, un encuentro con el Señor. Y además, por las fechas, fue curiosamente con la imagen del Cristo de la Misericordia. Yo nunca olvidaré cómo Él me miró y yo le miré. Pasaron más cosas, pero sobre todo me miró y le miré. Y yo, ahí desbordó. Allí fue todo esto. Y entonces, esto fue en Semana Santa, primera Semana Santa, y luego nos casamos el 10 de junio. Yo le pedí a mi hijo que se lo dijimos, y le pedí que fuese mi padrino, y me dijo que por supuesto, encantado. Era un padrino joven y guapísimo. Nos casamos ese día, el 10 de junio, en la iglesia. Nos la concelebraron tanto el padre Antonio como el Chachi. Y nos fuimos de luna de miel a Roma, que era el viaje que íbamos a hacer cuando Irene se puso mal el año anterior, eso hacía 10 meses que había sido, estábamos a punto, faltaban 3 días para hacer un viaje a Roma con ellos, ¿no? Nos fuimos a Roma, fue también una experiencia muy, muy, muy hermosa, ¿no? Entramos también, por consejo de Chachi y de Padre Carlos, a grupos de vida cristiana, que fueron estupendos y nos sirvieron de muchísimo, nos ayudaron un montón. Es como el abrazo, ¿no? Llegas y tienes hermanos que te abrazan, te acogen, te entienden, te escuchan, te consuelan, te ayudan, ¿no? Fue hermoso, ¿no? Y nada, luego al poco de volver de la luna de miel, fue cuando don Antonio nos dijo...
Eso
es lo que a ti, pues
entonces... Lo siento mucho, pero no me dice la... Para eso he hecho el este. Bueno, Roma. Cuando nos casamos en la iglesia de Santiago Apóstol de Llenada de la Cañada, pues salí de la iglesia y a mí me entraron unas ganas horrorosas de leer el catecismo de la Iglesia Católica. Otra gracia, ¿no? Ya sabéis el ladrillo que es, ¿no? Una cosa que gorda. Pues yo tenía que leer el catecismo. Entonces le... Y a don Antonio, el párroco, que me vendiera un catecismo, me lo llevé a Roma, y después de hartarnos a caminar y ver los museos vaticanos y las maravillosas iglesias y basílicas que hay en Roma, por la noche, mientras Puri dormía plácidamente en la cama del hotel, yo me leía el catecismo. Me daban las 4 de la mañana leyendo el catecismo, no podía parar de leer, porque me di cuenta, digo, yo me había perdido esto, yo no conocía lo que hay dentro de este libro, ¿no? Todas las respuestas a las preguntas más trascendentes, más profundas que un ser humano se puede hacer, todas las respuestas están en el catecismo. Yo desde entonces le llamo el libro de la vida, porque sirve para vivir, ¿no? Entonces, volvimos de Roma y don Antonio nos dice, la verdad es que vosotros un poco raritos sí que sois, porque cuando se le muere un hijo a la gente, pues lo que hacen es que no quieren saber nada de Dios, no quieren oír hablar de Dios. ¿Cómo te has llevado a mi ser querido? ¿Cómo me has hecho esto? Esas cosas. Sin embargo, vosotros es que os habéis enamorado de Dios, de Jesús, de la Iglesia. Es que a nosotros nos gustaba todo. O sea, nos gustaba el Opus Dei, el Seminario de Vida en el Espíritu, los cursos Alfa, los cursillos de Cristiandad, Emaús, lo que fuera. Todo nos gustaba, ¿no? Don Antonio, nuestro párroco, decía, ¿no es posible que os guste todo? Pues sí, porque cuando tú te estás enamorando de Dios, pues solo ves pues las dulzuras y las bellezas de Dios, ¿no? Entonces te atrae y necesitas... Quieres conocerlo, ¿no? Por eso
estábamos en esa tesitura, ¿no? Y entonces él nos ofreció ser catequistas de adultos. En la diócesis de Getafe se estaba poniendo en marcha un nuevo catecumenado de adultos, tratando de hacerlo como se hacía en la iglesia primitiva, en los primeros siglos del cristianismo. Entonces, nos miramos, Curillo, cuando don Antonio nos propuso ser catequista de adultos, nos miramos un milisegundo y dijimos, sí, queremos ser catequista de adultos. Entonces, entramos en esa línea, nos enviaban del obispado de Getafe unos textos maravillosos, y aquí hay un responsable de esos textos, que es Enrique Santayana, el padre Enrique Santayana. Aquellos textos, sobre todo, nos ayudaron a conocer la psicología de Jesucristo. Una psicología complicada, de alguien que es un hombre, pero que al mismo tiempo también es Dios, ¿no? ¿Cómo mira la realidad Jesucristo? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Quién es Jesús, ¿no? La persona de Jesús en base a las Sagradas Escrituras, a los Evangelios. Eso lo aprendimos siendo catequistas de adultos. Para transmitirle algo a alguien, primero lo tienes que entender tú. Y es una gracia que llevamos dentro de nosotros, que otras personas que no han sido catequistas, pues no han vivido esa gracia, ¿no? Nosotros sí. También lo de ser escritor de Dios, ya antes os lo he dicho, pues sigo escribiendo. Hace 20 años que murió mi hija y sigo escribiendo, y tengo ahí un blog y publico las cosas que escribo. La Fundación Irene Mejías contra la meningitis, eso lo hemos comentado, que se transformó más tarde, cuando nos fuimos a vivir a Chile y a México, se transformó en la Asociación Española contra la Meningitis, que sigue operativa a día de hoy. Y, en definitiva, nuestra vida, nuestra nueva vida, después de nuestra conversión y nuestro matrimonio eclesial, es una vida en la que no podemos consentir que ver a la gente sufrir y no hacer nada por tratar de evitarlo, ¿no? La Fundación fue un primer paso en esa línea de tratar de ayudar a los que sufren. Pero también viviendo en México, un día fui a una parroquia distinta de la nuestra, que había una capilla de adoración perpetua y quería yo ir a esa capilla. Cuando llego a esa capilla, a esa parroquia nueva, en el tablón de anuncios veo un cartel que dice: el grupo de duelo se reúne los miércoles a las 7. Entonces yo vi aquel cartel y dije, yo me tengo que dedicar a esto. Una llamada clarísima del Señor que me dice, tú te tienes que dedicar a esto. Entonces intenté ponerlo en marcha en México, se lo comenté al párroco de la parroquia a la que íbamos, pero vino la pandemia, se cerró la iglesia, no pudimos hacer nada. Pero cuando volvimos a España, que fue en 2021, al poco de volver me jubilé, en noviembre de 2021, pues le propuse a mi párroco de Villanueva de la Cañada, a Gonzalo Pérez Boquerín, y le dije, ¿y qué tal si montamos un grupo en la parroquia para ayudar a las personas que están atravesando el duelo, que se les ha muerto un ser querido, ¿no? Y Gonzalo, que es muy animoso, muy echado para adelante, pues me dijo, sí, perfecto, me parece muy bien. A continuación me hizo la pregunta del millón, me dijo, ¿y qué vas a hacer en el grupo del duelo? Y yo me rasqué la cabeza y dije, pues no tengo ni idea. Entonces él me dice, tú no te preocupes, tú tira para adelante con este proyecto y ya el Espíritu Santo nos dirá por dónde tenemos que tirar. Entonces, al día siguiente, me siento delante del ordenador y digo, bueno, voy a ayudar al Espíritu Santo, no va a hacer el Espíritu Santo todo, ¿no? Tendré que hacer yo algo también. Entonces puse en el buscador de Google lo que tenía claro, grupo parroquial de duelo. Eso era lo único que tenía claro, que tenía que ser un grupo, que tenía que ser una parroquia y que tenía que tratar sobre el duelo. Entonces, la primera página web que me sale es la del padre Mateo Bautista García, que es un sacerdote que también es religioso Camilo, y que elaboró una metodología para sanar el sufrimiento por la muerte de seres queridos, que se llama Grupo de Mutua Ayuda en Duelo Resurrección. Hace 32 años que están funcionando estos grupos. Entonces yo veo aquello, profundizo, me entero, veo también otras páginas web y digo, va a ser imposible que yo encuentre una metodología mejor que la del padre Mateo Bautista. Entonces, pues enseguida me puse en contacto con él. Él vive en Lima, es español, pero vive ahora en Lima, en Perú. Y bueno, pues ya me empezó a dar materiales, tuvimos una formación para poder empezar a hacer eso en nuestra parroquia. Y lo empezamos a hacer vinimos en julio y en septiembre ya estábamos poniendo en marcha el primer grupo de duelo allí en esa parroquia que pertenece a la diócesis de Getafe. Bueno, han pasado 4 años, tenemos 51 grupos en toda España, uno en Portugal, y yo me doy cuenta de que si esto crece como está creciendo es porque está prestando un servicio valioso a la gente que está dolida cuando se le muere un ser querido y que Dios lo quiere, porque si no lo quisiera Dios esto no crecería como está creciendo, ¿no? Entonces, bueno, mi obispo, don Ginés, el obispo de Getafe, pues me nombró delegado de la pastoral del duelo en la diócesis de Getafe. Y luego el padre Mateo Bautista, que es el creador de la metodología, pues me dijo, pues dedícate a que esto crezca por toda España. Me nombró animador de la pastoral del duelo en España. Los dos títulos, digamos, que tengo. Como yo me doy cuenta de que hacer un duelo de la mano de Dios, como decía antes el padre Pedro, es esencial y no es lo mismo que hacer un duelo sin Dios, y lo digo por experiencia propia. Cuando murió mi padre, yo fui a un psiquiatra psicoanalista, judío, ateo, para que veáis que también hay judíos que son ateos, pues este judío y ateo. Y yo me tiraba en el diván, estilo película de Woody Allen, y me ponía a hablar, ¿no? Y así me tiré 3 años con el psiquiatra. Al cabo de los 3 años me pasaba que me tiraba en el diván y me quedaba dormido. Entonces le dije al psiquiatra, mire usted, ya no voy a venir más porque es que me quedo dormido, yo creo que ya no tengo nada que contarle. Y claro, para quedarme dormido, pues me he hecho en el sofá de mi casa, que es gratis, no tengo que pagar, ¿no? Entonces me dijo, pues no venga más, ¿no? Entonces, en esos 3 años, como él era ateo y yo en aquella época era agnóstico, allí no se habló de Dios para nada. Y de mi padre muerto, tampoco para nada. Porque para un ateo, cuando una persona muere, desaparece de la existencia, ¿no? Entonces, ¿me ayudó aquellos 3 años con el psiquiatra para gestionar el duelo por la muerte de mi padre? Sí, me ayudó. Un duelo sin Dios que me costó 36 meses de mi vida y un montón de pasta que me gasté en el psiquiatra y en negro, porque allí era todos los sábados, llegaba al final de mi hora, pum pum, soltaba los billetes y me iba, ¿no? Entonces yo pongo en una balanza, en un platillo, hacer un duelo sin Dios que me ha costado 3 años de mi vida y un montón de dinero, y luego pongo en el otro platillo de la balanza hacer un duelo con Dios por la muerte nada menos que de nuestra hija, que nos costó 10 meses, porque a los 10 meses nos casamos por la iglesia y estábamos sanados, y fue gratis, gratis, ¿no? Como las cosas de la iglesia que son gratis. Entonces, pues donde esté hacer un duelo de la mano de Dios, que se quite.
No, lo de gratis es lo menos importante.
Bueno, realmente. Sí, ya, pero sí. Sí, no, pero sí, en estos grupos hay gente que nos dice, vamos a ver, pero Jorge, tú me estás diciendo que si yo me meto en uno de estos grupos de duelo, de la mano de Dios, yo voy a volver a ser feliz, yo voy a volver a tener paz, voy a tener alegría, voy a tener ilusiones en mi cabeza. ¿Y gratis? ¿Dónde está el truco? Me dicen, ¿dónde está el truco? No hay ningún truco, que gratis viene de gracia, gracia viene de gratis, porque la gracia es gratis. Entonces esto es una gracia que te está dando Dios a través de una metodología que ha desarrollado un sacerdote, luego la iglesia, ¿no? Que se imparte en una parroquia, la iglesia. Y que llevan el grupo lo que llamamos coordinadores, Juri como yo, que somos coordinadores, que somos personas de fe y que estamos en Dios. Entonces, es
¿y
Dios.
Y hemos pasado por la experiencia que ellos están pasando.
Claro, entonces es Dios el que está sanando a través de esta metodología. Bueno, es una nueva vida en Dios, completamente distinta de la anterior. Esa es en la que nosotros estamos viviendo ahora. Vivimos la vida de la gracia, la vida que el cardenal Newman precisamente dice que cuando estamos en el cielo pues se llama vida de la gloria, pero que es la misma vida. El cardenal Newman tiene una famosa frase que dice, la gloria es la gracia en el exilio, al revés, la gracia es la gloria en el exilio y la gloria es la gracia en casa. Es decir, que la vida de la gracia y la vida de la gloria es la misma, es estar unido a Dios. Aquí se llama en la tierra vida de la gracia y después se llama vida de la gloria en el cielo, pero es la misma vida. Y en esa vida, pues escribí algo que quería representar esa nueva vida, ¿no? Lo escribí el 21 de enero de 2006, es decir, pues 5 de agosto, septiembre, octubre, noviembre, pues como 5 o 6 meses después de la muerte de nuestra hija, ¿no? Que trata de representar dónde, en qué coordenadas vitales vivo yo ahora. Por supuesto, también mi mujer, porque ya veis que vamos de la mano en todo, ¿no?
Gracias a Dios.
Entonces, este poema, una especie de poema, pero así muy, muy raro, ¿no? Se llama La isla del tesoro, y os lo voy a leer. Dice así: oí de un tesoro de inmenso valor. Algunos lo creen, hay muchos que no. Loco me llamaron al partir tras él, mas siente mi alma que el cuerdo soy yo. Solo por el mapa hube de empeñar mi hogar y mi hacienda, y me hice a la mar. Olas de tormento tuve que sufrir, batallas dolientes en las que perdí padres, hijos, hermanos, amigos, muchos cuantos en mi vida fueron que cayeron ante mí. Pero seguí mi camino sin volver la vista atrás, siempre mirando al frente, loco obsesivo, en pos de la tan ansiada felicidad. Hubo también ternura, calor y amistad. Ayudé siempre a quien pude, pobre o rico, chico o grande. Y hasta quizá alguno de mis enemigos hoy no podrá decir que dejé de amarle. Al fin mis desvelos obtuvieron recompensa. Fue rentable invertir toda mi vida en busca de mi gran tesoro, porque acabé por hallarlo y era mucho más precioso de lo que nunca antes hubiera soñado. Sé de tu curiosidad y te desvelaré el misterio. La isla donde lo hallé era dentro de mí mismo. El mapa era la fe, el amor era el camino y el tesoro era el cielo, desde donde hoy te escribo. Ahí termina el poema. Y nada más, este es nuestro testimonio. Y voy a permitirme hacer una foto. No, no me lo voy a permitir porque me deja el teléfono. Una foto desde aquí. ¿Alguien estará haciendo fotos por ahí? ¿Podría hacer alguna foto desde aquí? Que se vea. Sí, por favor, porque luego me dice la gente, ¿y no hiciste foto? ¿Estás tonto que no hiciste foto? Entonces, eso. Pues ya está, ese es nuestro testimonio.
No sé vosotros, mientras les escuchaba, a mí lo que me brotaba del corazón es: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lo decía Purificación en un momento del testimonio. Apostaron por la vida. Apostaron por el amor. En un momento de dolor, que sabéis que el dolor lo que tiende es a encerrarte en ti mismo, lo que hicieron es abrirse. Se abrieron al amor y se encontraron con la fuente del amor, que es Dios. Y esa fuente de amor, ese Dios, les iluminó una verdad que es fundamental y que es lo que ellos van anunciando y que es lo que anuncia la Iglesia desde el principio, ¿no? Hemos sido creados por amor, hemos sido creados para amar y para gozar eternamente del amor de Dios. Como han comentado ellos, Jorge ha escrito algunos libros. Al final del ejercicio del oratorio podréis acercaros a unas mesas que hay en la entrada donde están algunos ejemplares. Ellos mismos van a estar allí porque, claro, vosotros vais a ver los libros y vais a decir ¿y cuál me conviene a mí? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál elijo? ¿No? Para que ellos puedan orientaros, puedan deciros de cuál podéis sacar más fruto, más rendimiento. Pues le damos gracias al Señor, ¿no? En el Evangelio, tres veces, Mateo, Marcos y Lucas recogen unas palabras de Jesús que es: nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Pues le damos gracias al Señor por Jorge, por Purificación, por su testimonio, y le pedimos que ilumine su trabajo. Nos ponemos de pie y cantamos la salve a la Virgen María.